de la noche, es 12 de junio del 2019. Muy buenas noches, comienza otra partida W, el debate en la radio. Y esta noche vamos a debatir un tema que personalmente pensaba ya estaba muerto, que ya no había nada que hacer. El de las curules especiales de paz. 16 curules especiales de paz, las cuales se hundieron durante el fast track del 30 de noviembre de 2017. En ese momento se votó la conciliación del acto legislativo y el gobierno obtuvo 50 votos, con lo que el presidente del Senado del momento, Efraín Cepeda, consideró hundido el acto legislativo. ¿Pero qué ha pasado? El pasado 31 de mayo, ¿qué ha pasado? El pasado 31 de mayo, valga la redundancia, el senador Roy Barreras presentó ante el Tribunal de Cundinamarca una tutela con la que pide que se acepte la mayoría absoluta de la votación. En la tutela se argumenta que en esa votación no se descontaron las cuatro curules de los senadores detenidos en ese momento, por lo que de los 102 senadores habilitados para votar quedarían 98, siendo la mayoría absoluta 49 más 1, y si obtuvieron 50, pues esa sería la mayoría absoluta. El senador Barreras se sustenta en la reciente decisión de la Corte Constitucional que por un asunto similar de mayorías en la plenaria del Senado avaló el hundimiento de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP. Así lo explica el senador del partido de la U, Roy Barreras.
Dado que hace dos días la Corte Constitucional nos dio la razón y la mayoría absoluta se construye descontando las curules que no son reemplazables, entonces vamos a exigir que las curules de las víctimas que fueron aprobadas con mayoría absoluta y que se negó en su momento a descontar los cuatro senadores que estaban detenidos, sean reconocidas como aprobadas para poder que las 7 millones de víctimas vayan en octubre a elecciones y puedan ocupar su sitio para defender sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.
¿Es conveniente revivir las curules de paz? Eso es lo que vamos a debatir esta noche con la senadora Victoria Sandino. ¿Cómo me le va, senadora? Un placer tenerla por primera vez aquí en Partida W. Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo, y muchas gracias por la invitación. Y por supuesto que estamos en disposición de poder aportar en este debate.
La senadora Sandino es periodista con especialización en multimedia para la docencia. Tiene también una maestría en igualdad y equidad para el desarrollo. En 1993 se vinculó a las FARC-EP. Allí hizo trabajo de educación, alfabetización y de prensa al lado del comandante Alfonso Cano. En 2013 se incorporó a la mesa de conversaciones por la delegación de las FARC en La Habana. Es actualmente, como ya lo he dicho, senadora del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Muy crispado el ambiente hoy en el Congreso, senadora. Pero usted decía que la clave está en persistir.
Sí, bastante. Ha estado, bueno, con motivo pues de la llegada de
Jesús Santrich
allí a la Cámara de Representantes, ha habido mucha intolerancia política, diría yo, de parte de quienes deberían mostrar la mayor voluntad para que este país pase la página de la guerra y que nos dediquemos de verdad a construir un país en paz y una Colombia diferente, donde quepamos todos independientemente de las opiniones, de las posiciones, pero bueno, seguiremos insistiendo y persistiendo porque Colombia sea esa que tanto anhelamos.
Gracias por acompañarnos y por debutar en Partida W, senadora.
Muy bien.
Su contraparte es el representante Gabriel Jaime Vallejo. ¿Cómo me le va, representante? Buenas noches.
Juan Pablo, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes de Partida W. Muy contento de estar acá y bueno, listos para empezar esta partida.
Qué maravilla, también debuta en nuestro programa. Yamil Palacio decía que usted era del Valle del Cauca, no, usted es Risaralda.
Yo soy de la querendona trasnochadora y morena Pereira Risaralda.
Qué maravilla, abogado con formación en legislación tributaria y gobierno corporativo, representante de la Cámara por Risaralda del Centro Democrático, ha sido profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Pereira y hace parte de la Comisión Primera Constitucional Permanente y de la Comisión Legal de Ética. Y usted de la Cámara, o sea que hoy sí le tocó el ambiente crispado bastante ya con la presencia del representante Jesús Santrich.
Sí, Juan, la verdad es que Yo jamás en la vida había hecho política, este es mi primer ejercicio político en mi vida. Yo vengo de trabajar 17 años con el sector gremial y tengo que confesarle algo a los oyentes. Jamás me imaginé que yo iba a tener que presenciar quizás uno de los hechos más dolorosos en la historia republicana de Colombia, al ver sentado a un mafioso. Finalmente fue lo que vimos en los videos, en los testimonios de Marlon Marín. En fin, yo al final me le acerqué a Jesús Santrich y le dije, pues con tranquilidad le dije, señor Santrich, usted sabe que no tiene por qué estar acá. Usted no representa lo que somos los colombianos. Los colombianos somos gente trabajadora, honesta. Usted le está haciendo daño a Colombia. Y bueno, finalmente, un hecho doloroso, Juan Pablo, indudablemente, todos los partidos, sin excepción, además, inclusive los partidos de la oposición. Hoy los partidos de la oposición y el resto de partidos se manifestaron en contra de la presencia de Jesús Santrich, que atenta contra el acuerdo firmado en La Habana.
Pues bueno.
Yo no quisiera...
No, ese no es el tema, pero si
sí,
quiere responderle
pero obviamente,
adelante,
por supuesto,
senadora.
Que sí. Sí. O sea, lo primero sería centrarnos en el tema, ¿verdad?
Sí, sí, nos vamos a entrar
y
en el tema.
Y yo saludo aquí a la presidencia del señor representante por el Centro Democrático, Gabriel Jaime. Pero también le digo que ese es uno de los problemas que tiene el Centro Democrático. Y muchos colombianos también, mucha gente que por estos medios... pues se genera una opinión, y es que de entrada van condenando a las personas. Y lo primero que habría que decir aquí es que en Colombia, o por lo menos acá en el Congreso de la República, tanto senadores como representantes de la Cámara, son muchos los que tienen investigaciones
en la Corte Suprema.
Y ahí están sentados. Una tiene que ver todos los días, cuando se va a votar un proyecto, la cantidad de impedimentos por las investigaciones que se tiene en la Corte Suprema. Sin embargo, nosotros que venimos de la guerra, que hemos apostado todo a este país por construirlo de manera distinta, no hemos lanzado ese tipo de juicios, como el que acaba de lanzar el representante acá, y que yo, pues, lo dice de una vez que el narcotraficante. Nosotros no hablamos de los paramilitares que están acusados como de paramilitares, y sin embargo ese no es el lenguaje que utilizamos. O sea, eso no permite construir esa reconciliación que tanto anhelamos.
Encarrilemos entonces el debate a lo que vinimos, 9:08. Comienzo con usted, representante Gabriel Jaime Vallejo. Una vez ya ambos han hablado de Jesús Santrich y de su presencia en el Congreso de la República hoy. Sin duda, la noticia del día, pues teníamos que empezar con esa preguntica, pero nos enfocamos en nuestra pregunta del debate. Representante, ¿es conveniente revivir las curules de paz?
No es conveniente revivir las curules de paz como están planteadas en ese proyecto de acto legislativo. Claro que las víctimas tienen que estar en el Congreso de la República, indudablemente. Creo que son... Quizá el grupo poblacional que hoy tienen más derecho que cualquier otro, inclusive que los victimarios, Juan Pablo, inclusive que los victimarios, pero no de la forma en que estaban planteadas. Es que no se nos puede olvidar que esas 16 curules, como estaban planteadas por circunscripciones territoriales, ¿saben qué se iban a convertir? En 16 curules más para las FARC, para sus victimarios, porque aquí no se le podía garantizar al pueblo colombiano que esas 16 curules realmente iban a ser para las víctimas. ¿O es que aquí me pueden asegurar? Hago esta pregunta. ¿Me pueden asegurar, la senadora Sandino me puede asegurar, que de esas personas que se iban a inscribir, como estaba previsto en el proyecto de acto legislativo, ninguna de esas iba a ser de las FARC? Porque es que aquí hay en ese momento eran 8 millones de víctimas. Hoy hay más de 10 millones de víctimas registradas. Entonces, yo sí creo que el país tiene que dar el debate, pero un debate serio, un debate en donde se le garantice a las víctimas, empezando por las fuerzas militares. Nosotros en el Centro Democrático proponemos dos cosas. Uno, reducirlas a 8.
De 16 a 8.
A 8. Segundo, que sea circunscripción nacional. No limitemos. Mira, en Risaralda tuvimos municipios castigados por las FARC. Las FARC azotaron los municipios del occidente risaraldense y hoy no tienen ningún tipo de posibilidades de participar. Y tercero, estamos exigiendo que los militares, que los policías, que quizás son parte de esas víctimas del conflicto tengan representación en esas curules.
Si fuera circunscripción nacional, entonces irían al Senado, no a la Cámara.
Bueno, habría que mirar bien, pero lo importante, porque son circunscripciones especiales, curules especiales, las miraríamos. Pero indudablemente es que hubiera representación de todo el país.
¿Qué dice la senadora Victoria Sandino? ¿Es conveniente revivir las curules de paz?
Por supuesto que es conveniente y necesario, además. Y yo quisiera recordarle al representante Vallejo, en primera instancia, en el punto 2.3.6... donde se habla de la promoción de la participación o la representación política de poblaciones y zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono. Esa es una de las primeras propósitos que se puso el acuerdo para lograr esa representación especialmente de las personas de esos territorios afectados. Es una reparación política colectiva fundamentalmente a esos territorios. Yo no sé si el representante Vallejo sabrá ¿por qué efectivamente se eligieron esos territorios y no otros? O sea, ¿cuál fue la forma que permitió que se establecieran esos territorios y no otros distintos? Pero parte de las falacias que ha utilizado el Centro Democrático a lo largo de todo este proceso de paz es la contradicción que pone entre, por un lado dice, sí, estamos de acuerdo con la participación de las víctimas, pero de inmediato, de una vez repele diciendo que no, que las circunscripciones no deberían revivirse, no deberían cumplirse, porque aquí no es el tema de revivirse, es realmente cumplir el acuerdo.
Sí, porque nunca vivieron.
Lo pactado, exactamente. Entonces no es un tema de revivir, es que ¿qué fue lo que ocurrió realmente para que hoy no estén cumpliendo el acuerdo y no hayan cumplido el caso de la circunscripción? Pero mire, él dijo una cosa que yo quisiera aclarar.
No, adelante lo que quiera. Porque
él dice que supuestamente eran... Las 16 circunscripciones eran para las FARC.
Sí, ¿quién garantiza que no sean para las FARC?
Como no, pero preguntaba, si está clarísimo en el acuerdo y en el proyecto se propuso. En el proyecto decía, ningún partido político debe tener la representación, incluyendo el partido que saliera de FARC. Y le aclaro, mire, le doy unos daticos, vea. Por ejemplo, en las zonas históricas de conflicto, como el norte del Cauca, que es una de las zonas que están priorizadas para las circunscripciones, que corresponde también con lo que le hemos llamado planes de desarrollo con enfoque territorial, sí. O sea, los PD. Pero en el norte del Cauca se impusieron contundentemente los senadores Temístocles Ortega, que es del Cambio Radical. En la cordillera nororiente está Eduardo Enrique Amaya, del Partido Conservador. En toda la zona de la Macarena Guaviare, allí arrolló Marixa Martínez, del partido de la U, en Arauca, sí. Álvaro Uribe. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Que bueno, ahí está las FARC. O sea, allí tiene presencia política las FARC para que diga, estas son las zonas que tienen que elegir. Y miren quiénes han ganado para decir pues que entonces van a ser curules de las FARC.
No lo deja...
Eso es un abuso para con las mismas víctimas realmente.
¿No lo deja tranquilo la explicación de la senadora?
En absoluto, Juan Pablo, mire, uno no puede ser tan ingenuo. La verdad es que...
Pero con las cifras que da y de quienes ganaron en esas zonas, se demuestra que no son zonas FARC, sino zonas de senadores muy votados en el país.
Yo le hago esta pregunta. Cuando uno mira el proyecto en ese momento de acto legislativo, establecía los requisitos para ser candidato por esas circunscripciones, dentro de los cuales está obviamente está registrado dentro del Registro Nacional de Víctimas. Pero yo le pregunto a usted, y le pregunto a la senadora, senadora, ¿usted puede garantizar absolutamente que ninguno de esos candidatos haya sido un miembro de las FARC y que se haya podido infiltrar en el Registro Nacional de Víctimas y hubiera podido ser candidato por esas circunscripciones? He ahí el error que tiene ese proyecto de acto legislativo, porque aquí el riesgo que no podíamos correr, Juan Pablo, el país no podía correr ese riesgo, es que esas 16 curules terminaran en los victimarios. Ese era el riesgo. Claro, no podían los partidos pues tomarse las curules porque es que no son para los partidos, son para las víctimas. Pero indudablemente había una puerta, un boquete gigante en ese proyecto de acto legislativo que por fortuna se hundió por no haber cumplido los requisitos de procedimiento constitucional. Entonces, indudablemente, claro, esas zonas fueron zonas afectadas.
Verse.
No, senadora,
está por verse. Yo sé que usted es constitucionalista y todo, pero hay que esperar de acuerdo a las determinaciones que ha tenido la misma Corte Constitucional.
Termine su idea, representante.
No, yo lo que quiero decir, y finalmente para cerrar mi argumento, sí, es que en esos municipios en donde hubo presencia clara de las FARC, en donde las FARC atacaron a la población civil como ningún otro grupo guerrillero y subversivo en Colombia, ¿quién asegura que las FARC, que las disidencias de las FARC, que miembros de las FARC sigan haciendo presencia en esos grupos? Es que ahí hubo una equivocación garrafal del gobierno de Juan Manuel Santos. Por eso la razón, Juan Pablo, de abrirlo a todo el país. Yo estoy de acuerdo con la senadora cuando la selección de sus municipios, pero quiere que le diga algo. ¿Usted sabe qué hacía Karina en Pueblo Rico, Risaralda? Karina en Pueblo Rico, Risaralda, degollaba a las personas, las mutilaba y jugaba fútbol con la cabeza de sus víctimas en la plaza del pueblo. ¿Será que entonces los habitantes de Pueblo
Era
Rico...
Era la práctica del paramilitarismo.
No, pero fue una compañera de las FARC en ese momento, que era Karina. Entonces, Oleyton, ¿no? Esa gente que hacía parte, ¿será que entonces esas víctimas no tienen derecho a participar en el Congreso de la República?
Senador, ¿a usted no le gustan las tres propuestas que hace el partido del representante Vallejo? Pasar de 16 a 8 curules, que sea circunscripción nacional e incluir a policías y militares víctimas. ¿Qué opina usted de esas tres propuestas? ¿O no, porque no están en el acuerdo?
No, para nada, porque además es que de verdad, en primera medida no están en el acuerdo, pero que hay una situación muy particular, es que vuelvo y juega, yo sigo insistiendo con la falacia que utiliza el Centro Democrático para no aprobar el tema de las curules y el reconocimiento de manera específica a las víctimas. Entonces vemos por un lado, y lo acaba de decir usted, señor representante, o sea, sigue la estigmatización a las organizaciones sociales, al movimiento social. Sigue la estigmatización. Entonces usted dice, ¿quién nos garantiza que no son de las FARC? Pues mire, nosotros sí le podemos garantizar con absoluta certeza de que las víctimas que han estado reconocidas en la unidad de víctimas no son de las FARC. No hay ninguno que haya sido de las FARC, porque además ni siquiera a las familias de un exguerrillero o de un guerrillero en esa época fue reconocida como víctima, ni siquiera ninguna de las familias. O sea que no hay ningún tipo de posibilidades absolutas que pueda estar un ex integrante de FARC o alguien que esté militando en el partido que pueda estar dentro de ese, dentro de la participación por estas comunidades. Entonces, lo primero es que no hay que estigmatizar a las comunidades, sus organizaciones, no hay que estigmatizar a las víctimas. Si viéramos por el registro, que en última lo aceptamos, porque ese proyecto que se discutió de último en el FASTRA y posterior, los dos que se hundieron posterior, tampoco fueron, no fue lo que salió de la comisión, de la CECIVI, fue otra distinta. El acuerdo se refiere a otro elemento distinto, no solamente a víctimas, pero aceptamos que fuera en última del registro de víctimas, a pesar de que no está el universo de víctimas allí en ese espacio, en esa unidad de víctimas, para que pudieran las comunidades o las víctimas elegir su representante. Eso por un lado. Segundo, ¿por qué no el tema? No, nosotros diríamos, yo por lo menos no tendría problema en que estuvieran militares, si también estuvieran guerrilleros o exguerrilleros víctimas allí. ¿Por qué? Porque recuerden que el Estado también ha sido victimario en este conflicto.
Es que
entonces, en ese sentido, tenemos que tener claridad frente a los hechos y a lo que... Mire, el acuerdo de paz no fue para vencer a unos o vencer a otros. El acuerdo de paz fue para pasar la página de la guerra, para pasar la página de la violencia y para que pudiéramos hacer un proceso, por lo menos, de reconciliación y especialmente de reconocimiento con las víctimas.
Dos puntos. El primero, senadora, ¿usted le puede garantizar a los colombianos que las FARC, en su momento de su lucha armada, no tenían ningún tipo de relación con organizaciones sociales? O sea, que ustedes estaban completamente alejadas de organizaciones sociales en Colombia y que no tenían ningún tipo de influencia en organizaciones sociales. Yo me hago ese gran interrogante. Segundo, acaba de decir la senadora, uno de los principios básicos de lo que siente el pueblo colombiano, que se manifestó el 2 de octubre del 2016, senadora, y se lo digo con todo respeto, las FARC no fueron víctimas, las FARC fueron victimarios. Es que aquí tenemos que ubicarnos en el contexto histórico del conflicto, y en el contexto histórico de la violencia, porque es que aquí la realidad de este país es que ustedes estaban por fuera del Estado, ustedes estaban por fuera de la ley, es decir, con todo el dolor, claro, los horrores de la guerra generan absoluto dolor en cualquier ciudadano, independientemente del lugar donde esté. Y murieron muchos colombianos, y murieron campesinos, y murieron gente, pues, colombianos y compatriotas, independientemente que sean guerrilleros o no. Pero que aquí sí hay algo claro que hay que decírselo al país, senadora, y ahí empieza la paz. Cuando ustedes reconozcan de verdad que finalmente los victimarios eran las FARC, porque si aquí partimos del supuesto de que las FARC también fueron víctimas, pues volvemos al principio. Segundo, ustedes hoy tienen una representación política en el Congreso a raíz del Acuerdo de La Habana, en donde hoy, sin hacerse elegir, porque así se estableció en el acuerdo, hoy tienen la representación. Por eso es condicionar a que los guerrilleros que también fueron víctimas, equipararlos con las víctimas de los soldados y militares, hombre, yo sí creo que eso es una ofensa a esas víctimas de soldados y policías.
Pero también reconoce usted que el Estado fue victimario en esta guerra.
Por supuesto, Juan
aquí,
Pablo.
Aquí todos involucrados en la guerra.
Y el Estado.
Y qué más reprochable que sea el Estado victimario que incluso un grupo insurgente, porque el Estado debería estar dentro de la legalidad.
No, aquí no podemos, porque aquí no podemos calificar finalmente la vida sí. Es una sola. Indudablemente el Estado cometió omisiones. El Estado, durante todos estos años, se tuvo responsabilidades, indudablemente, eso no, pues digamos, negar eso sería tapar el sol con las manos, pero la realidad de fondo era que aquí había un grupo insurgente, aquí había un grupo por fuera de la ley, un grupo que le hizo absolutamente daño al pueblo colombiano y que finalmente pues tomó la decisión de firmar un acuerdo para dejar sus armas. Lo que pasa es que hoy vemos que por las razones que sean, pues esa paz que nos prometió Santos, pues no es la paz que los colombianos queríamos.
Mire, insisto, es triste de verdad, yo lo digo de corazón, es triste la forma como ustedes hablan cuando se refieren, usted mismo está contradiciendo, o sea, cuando dice que los únicos victimarios fueron las FARC. Mire, nosotros sabemos que en el conflicto, y luego reconoce que el Estado también ha sido victimario. Es una contradicción. Entonces uno tiene que ser claro y clara en esto. Aquí el conflicto, hay que conocer la historia de Colombia, hay que conocerla para saber cómo se originó este conflicto. Pero sobre todo no hay que quedarnos en él. Tenemos que pasar la página, señor representante. Tenemos que pasar la página en este país. No pueden seguir muriendo campesinos y campesinas, no pueden seguir muriendo líderes sociales, especialmente con frases estigmatizadoras como esa que usted acabó de decir ahorita.
Senadora, ya hay una coincidencia, y es que tanto FARC como Estado pues fueron victimarios de una u otra forma. ¿Usted podría explicarnos con un ejemplo de qué forma las FARC fueron víctimas, por ejemplo?
Lo hemos dicho, lo hemos venido reconociendo sí. De manera reiterada, cosa que no ha hecho el Estado, por ejemplo. En ningún momento ha hecho ningún tipo de reconocimiento. El único fue de la Unión Patriótica porque se lo ordenó una corte, de lo contrario no lo hace. Lo hemos reconocido con las víctimas, por ejemplo, de los familiares del Nogal, se ha reconocido con los familiares de las víctimas de los diputados, o sea, son varios hechos.
No, pero dolorosos. Las FARC como víctimas.
Por eso, fueron hechos de victimización que provocamos, produjimos nosotros, las FARC.
Pero
en el contexto de la guerra.
La pregunta, senadora, que hace Juan Pablo es, ¿en qué casos ustedes dejan de ser victimarios y ser víctimas, entendiendo obviamente el concepto de víctima dentro de
la guerra? Porque usted dice que aceptaría que los policías y militares estuvieran ahí si la guerrilla también.
Son varios hechos. Sí. Lo importante de esto, mire, lo importante y la seriedad que tiene todo este proceso es el sistema integral de verdad, justicia y reparación que establece, por un lado, la Comisión de la Verdad, con la cual hemos dicho vamos a llevar, no solamente decir, reconocer los hechos de los cuales fuimos responsables, sino también poner sobre la mesa, sobre la Comisión de la Verdad, los hechos en los cuales fuimos víctimas, ¿no? Por ejemplo, compañeros nuestros con ejecuciones extrajudiciales, gente que fue capturada, ahí está por verse lo del camarada Alfonso Cano, por ejemplo, que fue capturado.
Senadora, pero ustedes estaban en combate.
Y fue asesinado.
Pero eso no ser víctima.
Es lo mismo, estábamos en combate donde pasó lo que pasó con los militares. Y yo no estoy justificando esto, fue dentro del contexto de la guerra. Pero muchas de nuestras compañeras, hechos de esto, repito que tienen que ir a la Comisión de la Verdad y tienen que ir a la Jurisdicción Especial. Compañeras nuestras que fueron capturadas, fueron violadas, fueron torturadas y fueron asesinadas.
Juan Pablo.
Adelante, representante.
Insisto, hay un punto central de la discusión. Central que no lo hemos superado. Y no lo hemos superado es porque es un tema esencial. Mientras las FARC se sigan considerando víctimas, porque el señor Alfonso Cano, un guerrillero, un terrorista que estaba en combate, obviamente, pues, sufrió la letalidad de la fuerza del Estado legítima, además, constitucional. Y yo quiero aclarar algo. Cuando yo digo que el Estado fue victimario, no fue con las FARC. Yo quiero aclarar ese término. El Estado cometió errores con población civil y en ese momento fue con agentes del Estado, no políticas de Estado, con agentes del Estado, incumpliendo la Constitución, violando los protocolos de protección de derechos humanos, de derecho internacional humanitario, que en ese momento el Estado se vuelve un victimario, pero no victimario con los miembros de las FARC, porque es que finalmente era un grupo subversivo que estaba enfrentado a la fuerza del Estado. Uno no puede ser victimario frente a quien desafía al Estado. Entonces, pero ahí, insisto, en esto que toca la senadora, hay un tema profundo de la concepción. Y vuelvo y lo repito, ese es un tema que ojalá algún día lo superemos y las FARC reconozcan realmente que no han sido víctimas, que ellos eran los victimarios y que obviamente padecieron los horrores de la guerra, indudablemente, y murieron compatriotas, pues porque al lado de las FARC eran colombianos, que tomaron una decisión equivocada, pero hay un punto esencial que no nos deja avanzar mucho, e insisto. Y el otro tema que quería tocar, que era el tema del narcotráfico. Dice la senadora que mientras no logremos no va a haber paz. Senadora, quiere, yo lo digo y lo digo de manera reiterativa, ¿sabe cuándo va a haber paz en este país? Cuando logremos derrotar el narcotráfico. Ustedes, y de alguna u otra manera, pues era evidente, ustedes participaron de manera directa con el negocio del narcotráfico. El narcotráfico se convirtió en la forma de alimentar el conflicto, de alimentarlos a ustedes. Y el narcotráfico, Juan Pablo, desde los años 80 a hoy con un congresista, que lo vimos todos los colombianos, mientras no derrotemos el narcotráfico en este país, difícilmente habrá paz.
9:28, entrando de la pausa comercial, tiene la palabra usted, senadora Victoria Sandino. Debatimos esta noche.
Gracias.
¿Es conveniente revivir las curules de paz? Nos acompañan el representante Gabriel Jaime Vallejo y, como ya lo decía, la senadora Victoria Sandino de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Ya regresa Partida W.